Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí, us ho explicàvem avui a l'informatiu. La Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència Espanyola de Religiosos han aprovat aquest dimarts el Pla de Reparació Integral a les Víctimes d'Abusos. Són tres documents per articular una resposta de l'Església pensada especialment per als casos d'abusos prescrits i judicialment o amb l'agressor ja difunt. No és un element jurídic que obligui ningú. D'altra banda, l'acord, però, marca la formació d'una comissió assessora específica per ajudar en tots aquests processos, però de la qual no formaran part les víctimes ni les seves associacions. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic a Jesús Díaz. Ell és president de la Conferència Espanyola de Religiosos. Senyor Díaz, muy buenos días, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Buenos días, muy buenos días a todos.
Señor Díaz, supongo que satisfecho con el plan de reparación de las víctimas de abusos anunciado ayer, ¿no?
Ciertamente, muy satisfecho después de un trabajo largo de elaboración en el que han participado muchas personas. Al final hemos logrado un marco de actuación muy consensuado entre la Conferencia Episcopal y la Conferencia de los Religiosos.
¿Por qué es un plan que ha costado tanto?
Bueno, ha costado fundamentalmente porque, en primer lugar, porque digámoslo así, la realidad de las víctimas es una realidad muy compleja. Engloba muchos años, mirando hacia el pasado. Esa realidad tan compleja pues ha requerido, digámoslo así, la aproximación de muchas sensibilidades diferentes a la hora de responder pues a un mismo objetivo, que es la escucha, la atención y la reparación de las víctimas, especialmente de aquellas víctimas que ya están, digámoslo así, fuera del ámbito jurídico porque los hechos denunciados están prescritos, tanto desde el punto de vista civil como canónico.
¿Por qué es justo el trato que ofrecerán a las víctimas con este plan?
Creemos que es de justicia, especialmente una justicia moral, que la Iglesia pues debe asumir y asume, de hecho asume. Es decir, dado que ya son casos extrajudiciales, la Iglesia desde su libertad, pero también desde su convicción evangélica, quiere hacer una reparación moral a estas personas que miembros de la propia Iglesia pues los han hecho sufrir mucho, no solo cuando fueron niños, sino, digámoslo así, a lo largo de la vida ya como adultos, ¿no? Como víctimas, son personas que han ido sufriendo en el silencio mucho esa situación que han vivido en la infancia.
Sí que es verdad que lo anunciaba la Conferencia Episcopal, también lo anunciaba la Conferencia Española de Religiosos, que ha habido diálogo con las víctimas, pero lo que no ha habido es pacto con las víctimas. ¿Por qué?
Ha habido diálogo con las víctimas porque en reiteradas ocasiones, tanto desde la Conferencia Episcopal como desde la Conferencia de Religiosos, cada una por su lado y después ambas en conjunto, nos hemos reunido en muchas ocasiones con asociaciones de víctimas, ¿no? Especialmente con asociaciones que trabajan con víctimas, es decir, que reciben a víctimas, las acompañan bajo una ayuda fundamentalmente psicológica, en algunos casos incluso psiquiátrica, una ayuda espiritual para aquellas que lo requieran, por supuesto. Y digámoslo así que esa apuesta por la víctima es la que nos ha llevado a la convicción, escuchando su experiencia y su relato, de la urgencia de una respuesta, aunque a lo largo del tiempo pues se haya demorado un tanto.
Señor Díaz, ¿han podido hablar con las víctimas después de presentar el plan?
Después de presentar el plan hemos hablado con víctimas a título individual. Es decir, porque una de las cosas que sí queremos insistir es que muchas víctimas no están asociadas a ninguna asociación de víctimas. Me atrevería a decir que la mayoría. Es decir, muchas víctimas han vivido esa situación desde la infancia en silencio, todo lo más a lo mejor compartido en el ámbito familiar, pero se da incluso el caso de personas ya adultas que han sido víctimas en la infancia, que a veces ni siquiera con su mujer, la mayor parte de las víctimas son varones, con su mujer o con sus hijos lo han hablado, o han tardado mucho en hablarlo, ¿no? Es decir, ese, entre comillas, anonimato de las víctimas, la Iglesia se ha percatado de él fundamentalmente. No hacen ruido, sufren en silencio, acuden desde la discreción, piden discreción y por supuesto que la Iglesia los recibe y las atenderá a todas las víctimas que lo requieran.
Ahora me decía, señor Díaz, también que han hablado con algunas de las víctimas a título individual después de presentar este plan. ¿Qué les han dicho? ¿Qué valoración han hecho de esta propuesta?
Bueno, las víctimas nos han ido ayudando también a perfilar los documentos. Es decir, desde la escucha que hemos establecido tanto con asociaciones como desde el conocimiento que tenemos con las víctimas individual, nos han ido de alguna forma modulando a nosotros, ¿no? En aquellos aspectos que yo diría son imprescindibles o a la hora de tener en cuenta una reparación integral de la víctima. En ese sentido, es decir, los textos respiran de alguna forma también esa escucha que la Iglesia ha hecho, ¿no? Los textos no son perfectos, por supuesto que no son perfectos, pero no son textos cerrados. Es decir, es un marco que nos permite dar un paso de gigante, uh-huh, ¿sí?, a la hora de atender a las víctimas, pero en absoluto son textos cerrados. Es decir, la experiencia nos irá enseñando pues lo que tengamos que mejorar. Y por supuesto que la Iglesia está dispuesta a mejorarlo. Ya digo, porque la escucha directa del sufrimiento de las víctimas es la mejor verdad.
Por lo tanto, es un texto que puede seguir evolucionando, ¿no?
Por supuesto que, y tendrá que ir evolucionando porque la vida va por delante. Es decir, los textos van por detrás y lo importante es la vida y la experiencia de las personas, ¿no? Que es a la que tenemos que responder.
Le pregunto también, señor Díaz, ¿el Papa Francisco ahora mismo conoce la propuesta?
El Papa Francisco tiene un conocimiento a través del Episcopado, fundamentalmente de sus representantes, está muy pendiente, como está pendiente también de la acción de la Iglesia en otros países, como es lógico, de un modo muy concreto con España, porque yo creo que es un país que él también lleva en el corazón por las relaciones que él siempre ha mantenido, incluso antes de ser Papa, con el Episcopado español y con, en fin, con personas de la Iglesia en España, ¿no? Sigue al día, conoce muy bien cuál es nuestra trayectoria sobre este asunto y sí, tiene información. Hay una cosa a valorar fundamental y es también la comunión entre nosotros a la hora de dar una respuesta en conjunto como Iglesia. Este es un proceso más lento, pero es un proceso más auténtico. Es decir, a medida en que logramos discernir juntos desde muchas sensibilidades y llegar a unos acuerdos, ¿no? Eso es lo razonable, pero me parece a mí que también lo más evangélico.
Le preguntaba por las víctimas a título individual, como hacía referencia a usted, pero déjeme preguntarle también el papel en concreto que tendrán las asociaciones de víctimas, pero también el Estado y el Defensor del Pueblo.
Sí. Bueno, cada uno cumple su papel, ¿no? Y yo diría, como nos recordaba muy bien ayer el presidente de la Conferencia Episcopal a toda la Asamblea de Obispos, el diálogo está abierto en todas las direcciones y tiene contenidos diferentes, ¿no? Es decir, el diálogo con el gobierno, por supuesto que hay que intentar mantenerlo siempre, porque de una parte y de otra intentamos ser personas razonables, ¿no? Y el diálogo en una situación de conflicto, el diálogo es la mediación, digámoslo así, que los humanos tenemos para solucionar los conflictos, ¿no? Entonces, ese es un nivel de diálogo. Otro nivel de diálogo está con las asociaciones de víctimas. E insisto, especialmente con las asociaciones que trabajan con víctimas, es decir, que reciben rostros concretos, historias personales, necesidades concretas, ¿no? Heridas personales y concretas. Es decir, nos hacen descubrir en ese diálogo con las asociaciones que trabajan con víctimas, pues que detrás de una persona que sufre, y lo he insistido mucho ayer, siempre hay un fondo de verdad, ¿no? Y ese es el que hay que sacar a la luz. Y ahí las asociaciones que trabajan con víctimas hacen un papel increíble, un papel buenísimo de ayudar a la persona herida pues a salir a la luz. ¿Cómo no vamos a dialogar con eso, ¿no? Y luego está el diálogo también entre nosotros. La Iglesia, como usted muy bien sabe, es muy plural, tiene sensibilidades muy diferentes, pero si hay un principio, un valor superior a las diferencias, y es el valor de la comunión, y esta es una convicción también entre los diferentes sectores de la Iglesia.
Déjeme, Padre Díaz, hacer también referencia e hincapié un poquito en el papel que ha tenido en todo esto el Defensor del Pueblo, que ha tenido también un papel crucial, ¿no?
El Defensor del Pueblo ha tenido un papel muy importante. Nosotros desde el principio hemos dicho, una vez que hemos recibido el informe, bueno, vamos a estudiarlo, es decir, ahí se ha realizado un trabajo. Se puede estar más o menos de acuerdo en cómo se ha hecho, cómo se ha llegado ahí. Bueno, eso es perfectamente legítimo, las diversas opiniones que pueda haber. Pero en cualquier caso, nosotros hemos recibido un trabajo realizado, bueno, pues por personas, suponemos, muy competentes Y bueno, pues es un trabajo que hay que estudiar, que hay que escuchar. Siempre hemos dicho, en el resultado de ese trabajo hay cuestiones muy valiosas que nos han ayudado a no solamente a tomar conciencia de esta realidad eclesial y social, sino también a ver cómo intentar encauzarla y cómo intentar dar respuestas. Había otras cuestiones pues más discutibles y bueno, pues había también errores normales, quizás en un informe de esa envergadura, errores de datos, o decir, pero que se fueron subsanando en la medida en que le fuimos comunicando, y mira, esto no es correcto, lo correcto es esto, etcétera, ¿no? Y datos fundamentalmente objetivos, ¿no?
En este sentido, ¿ha habido discrepancias con el señor Ángel Gabilondo?
Perdón, si ha habido discrepancias. Yo diría que lo fundamental no. En lo fundamental no, es decir, en el sentido de ver cómo responder a una realidad que es evidente a nuestros ojos, que ha tenido lugar en nuestro pasado, ¿no? Y que hemos de reconocer con humildad, hemos de pedir perdón, lo hemos hecho reiteradamente, pero bueno, el perdón lleva un compromiso. Es decir, el compromiso del perdón es atender bien a las víctimas en sus necesidades y trabajar en lo posible para evitar que en el futuro, en el presente y en el futuro, se reproduzca.
Le hago, padre, las últimas preguntas. Por ejemplo, ¿en este plan se reparará solo a las víctimas que han sufrido abusos en territorio español o también pensando en las víctimas que han sufrido abusos por parte de religiosos españoles, pero en otros países?
Ese órgano de, digámoslo así, que se genera, ¿no?, desde la Conferencia Episcopal o desde la Iglesia en España, una de sus competencias será discernir esta cuestión, ¿eh? Probablemente si son religiosos españoles que dependen de las congregaciones o de las diócesis que estamos en España, es decir, que el superior mayor es el obispo porque pertenece a esa diócesis, aunque esté trabajando en un tercer país, o de una congregación, lo consideraríamos, por supuesto.
El documento también dice que la Conferencia Episcopal y la Confer asumirán el pago de las indemnizaciones en comunión de bienes en caso de que alguna diócesis u orden religiosa no pueda asumirlas. ¿Esto quiere decir que será copago al 50%?
No, lo que quiere decir es, o lo que hemos querido decir ayer con respecto a esto, lo explicamos, ¿no?, reiteradamente, ahí Monseñor Argüello pues también lo incidió en esta cuestión, ¿no? Esto lo hemos dialogado también mucho previamente y lo hemos consensuado mucho. Es decir, el principio del que se parte es que la respuesta rostro a rostro, ¿no?, concreta a cada víctima, con nombre y apellidos y con historia personal, en su reintegración total, ¿no?, de la persona, puede conllevar, en muchos casos conllevará, digámoslo así, una compensación o una indemnización económica, ¿no?, monetaria, ¿no? Bueno, pues en ese caso, el primer responsable siempre es la propia persona que ha cometido el delito, ¿no? El responsable subsidiario pues ya será la diócesis o congregación a la que pertenezca. Bien, no hay una obligatoriedad jurídica en el caso de que son ya hechos prescritos porque o bien el victimario ha fallecido o porque el hecho en sí está prescrito, ¿no? Es decir, entonces no hay una cobertura jurídica, pero sí hay una responsabilidad moral que es la que nosotros queremos asumir. Si la persona en concreto, con vida, con capacidad, no responde, o la congregación a la que pertenece o la diócesis, por las razones que considere, no responde, habrá una asunción por parte de un órgano superior, que sería la Conferencia Episcopal para las diócesis o la Conferencia de Religiosos para las congregaciones.
Escuchaba el otro día, padre, al ministro Félix Bolaños, pero también a la ministra Pilar Alegría, que opinaban que la Iglesia había tomado parte haciendo todo este texto de manera unilateral. ¿Comparte esta idea?
No la comparto en absoluto, es decir, unilateral en el sentido de que la Iglesia tiene el derecho y el deber de responder, bueno, pues a algo que en su seno ha ocurrido y ha tenido lugar, ¿no? Es también su responsabilidad, ¿no? Pero lo hace desde sus convicciones, es decir, no lo hace porque venga un gobierno a decir lo que tenemos que hacer con respecto a esto, ¿no? Eso no quita para que nosotros mostremos nuestra colaboración leal a otras instituciones, entre ellas pues a la institución gubernamental, por supuesto, ¿no? Pero es decir, lo que queremos reforzar, o la idea que queremos reforzar, es que lo que hacemos lo intentamos hacer por propia convicción, no porque esté mandado, sino por propia convicción.
Sea como fuere, padre, ¿seguirán las conversaciones y el diálogo con el gobierno español?
La Iglesia estará abierta siempre pues a ese diálogo y tiende la mano, por supuesto.
Como sabe, también algunas asociaciones de víctimas reclamaban alguna cifra sobre la mesa en cuestiones económicas, como nos apuntaba usted. ¿Hay alguna cifra sobre la mesa?
No, no tenemos cifra. Hemos estado valorando cómo han ido respondiendo en los distintos países europeos, como referencia, y una de las de ese órgano, digámoslo así, que se crea en la Conferencia Episcopal, pues será también el encargado de hacer propuestas a ese respecto, ¿no? Y probablemente también tenga en cuenta, bueno, pues cuál es la jurisdicción española sobre daños a personas en situaciones similares. Bueno, pues serán los criterios esos lo más objetivos posibles para indemnizar a las víctimas.
Y por último, sí que le quiero preguntar, porque para ser justo se tiende a hablar mucho de la reparación económica de las víctimas, pero la realidad es que este plan es más completo y hace referencia a todos los aspectos en que las víctimas se hayan sentido maltratadas. ¿Qué elementos conlleva más allá de la reparación económica?
Más allá de la reparación económica, bueno, está la ayuda psicológica, la ayuda psiquiátrica, la ayuda espiritual. Hay víctimas que también lo reclaman. Porque, es decir, el mundo de las víctimas es muy plural. Es decir, hay víctimas que ya no quieren saber nada con la Iglesia, hay víctimas que han dejado la Iglesia pero quieren volver, hay víctimas que, aún siendo víctimas de la propia Iglesia, nunca la han abandonado y piden también un acompañamiento humano, espiritual, etcétera. Es decir, todos los frentes que sean necesarios abordar con la necesidad y la petición de la víctima.
Jesús Díaz, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, muchísimas gracias por atendernos hoy en Radio Estel y en La Grabara. Que vaya muy bien.
Muchas gracias, adiós.
Radio Estel